partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 10, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes, 11 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La semana ha sido intensa, informativamente hablando, no solo por lo que implica la pandemia, que también. Las restricciones, los planes que estamos cambiando cada dos por tres de cara a Navidad. Ha sido una semana con muchas informaciones sobre el rey emérito, esa regularización fiscal, sus deseos de volver a España, como le contó a Herrera, parte del Consejo de Ministros pidiendo otra vez una comisión de investigación en el Congreso. Pero hoy me quiero detener en una noticia que sigue revolviéndonos el estómago. Esta tarde ha salido de la cárcel de Zuera Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito. Te suena el nombre Paquito con K, lo ponía el tío. Este sanguinario dirigente de la banda terrorista ETA tiene a sus espaldas muchos atentados, muchas víctimas mortales, demasiadas. Su salida de la cárcel, adelantada por cierto, coincide con un triste aniversario, paradojas del terror. El del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas. Ese atentado fue la respuesta de ETA al fracaso de aquellas negociaciones en Argel. Tras pasar varios años en cárceles del País Vasco, Paquito fue entregado a España para cumplir condena. Escuchó en la Audiencia Nacional la pena que se le había impuesto por ese brutal atentado en el que murieron 11 personas. Se le condenó a 2.354 años de cárcel. Poco después, junto a otros presos de la banda, firmó una carta en la que pedía a ETA que abandonara las armas. La respuesta de los suyos fue la expulsión de la banda. El atentado contra la casa cuartel de Zaragoza fue una auténtica masacre. La madrugada del 11 de diciembre de 1987, el comando Argala de ETA hizo estallar un coche bomba con 250 kilos de amonal. 11 personas murieron. Casi 90 resultaron heridas, la mayoría civiles.
El 11 de diciembre de 1987, la banda terrorista ETA explosionó un coche bomba frente a la casa cuartel de Zaragoza. Asesinó a 11 personas. Seis menores y cinco adultos, dejando además múltiples.
Lo que acabas heridos de escuchar es un fragmento de un vídeo con el que la Guardia Civil quiere rendir homenaje a todas las víctimas de ETA. En esa casa cuartel vivía Beatriz. Vivía con sus padres. Estaba deseando que llegara el día 11 porque era su cumpleaños. Cumplía 5 añitos ese día. Bueno, pues hemos hablado con ella hace un rato. El estruendo de la explosión despertó a toda la familia en mitad de la madrugada.
Estábamos en la cama, yo tengo recuerdos difusos ya que me cayó la puerta y el techo encima. Mi hermano, que dormía en la cama de al lado, por propia onda expansiva cayó debajo de mi cama. A la hora de abrir los ojos el filo era negro y mucha confusión.
Podría decirse que Beatriz tuvo suerte, no perdió a nadie de su familia, ella también está aquí para contarlo. Pero claro, las secuelas psicológicas aún le acompañan a día de hoy, 33 años después.
Más que las heridas físicas, que también las hubo, es el daño moral, el daño psicológico, sobre todo cuando te estropean tu cumpleaños. En 5 años, pues desde entonces arrastramos estas secuelas. De hecho, ya se me han reconocido las secuelas del estrés postraumático, trastorno mixto adaptativo, y vamos trabajándolas pues poco a poco y cuando se puede, con mucha experimentación.
Imagínate lo que ha sentido Beatriz, lo que han sentido tantas miles de víctimas al enterarse de la liberación de Paquito justo hoy. Condenado a casi 2.400 años de prisión por ordenar matanzas como esta.
El mazazo que ha sido, que no podemos buscar otro día, tiene que ser el día del 33 aniversario, ostras, que es que pueden esperar una semana antes, una semana más tarde, que yo no sé cómo voy a reaccionar cuando me lo encuentre por la calle, teniendo en cuenta que es 12 grados en Zaragoza.
En el lugar donde te ha cometido este atentado se levanta ahora el Parque de la Esperanza en memoria de las víctimas. Hay unas esculturas de unos niños que juegan sin darse cuenta de la tragedia o el dolor que se vivió aquel 11 de diciembre. En ese lugar se ha celebrado hoy un acto de recuerdo y homenaje en el que se han escuchado muchas críticas a los acuerdos del gobierno de Sánchez con Bildu, críticas a la política penitenciaria que da cobijo al acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas.
Y un requiem por la cultura. Ay, 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 ay.
Llevamos 9 meses sin poder hacer nuestro trabajo. 9 meses de agonía del sector de eventos y espectáculos por la inacción de todas las administraciones públicas. Con este mensaje, el Movimiento Nacional Alerta Roja hacía un llamamiento a todos aquellos que quisieran sumarse al apoyo en un sector al que están dejando morir: la cultura. Hoy se han manifestado por segunda vez en los últimos meses y aquí en La Linterna les vamos a dar un poco de luz para que el sector de eventos y espectáculos, ese sector cultural del que viven cientos de miles de familias, no exagero, ¿eh?, no se apague nunca.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se dice pronto, pero ya son 9 meses los que se cumplen de aquel fatídico día en el que España se vio obligada a parar bajo un estado de alarma. Desde entonces, millones de personas han sufrido de diferente manera las consecuencias de una pandemia mundial que nos está arrasando. Cientos de miles de familias han visto cómo su vida se desmoronaba ante la inacción de la administración. Muchos sectores, por no decir todos, sufren diariamente el parón de la economía.
Más de 9 meses en una situación límite e insostenible para todos los trabajadores y todas las empresas que formamos parte de toda la cadena de valor. Y por toda esta situación de abandono, desamparo y desatención por parte de las administraciones públicas en todos los ámbitos territoriales, estamos aquí de nuevo. En más de...
Por no recibirnos en el Ministerio de Seguridad Social, por las promesas incumplidas en las reuniones mantenidas con diferentes ministerios, por no querer entender el sector en toda su cadena de valor, por todo esto y mucho más se ha manifestado hoy bajo el lema Almohadilla Alerta de Luto, de manera simultánea en una 20 de ciudades de España.
Pregúntame y responderé, mi vida es la música, mi vida es la música.
Lo hicieron por primera vez el pasado mes de septiembre y se reunieron incluso con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, pero todo quedó en agua de borrajas. El sector de los eventos y espectáculos en su totalidad está literalmente de luto. Ana Alonso es la portavoz de Alerta Roja.
Llevamos más de 9 meses viviendo una agónica carrera de supervivencia que está poniendo en peligro la forma de vida y el sustento de cientos de miles de familias. Más de 9 meses reclamando a las administraciones públicas el establecimiento de medidas concretas y extraordinarias, esenciales para que no desaparezca el tejido productivo. Mucho tiempo ya esperando una respuesta que no termina de llegar.
Mucho tiempo esperando para que alguien de la administración les haga un poquito de caso, les preste algo de atención.
La atención de las administraciones públicas en todos los ámbitos territoriales, para que tomen conciencia de la grave y alarmante situación que atraviesa el sector en toda su cadena de valor, y así poder establecer medidas concretas y extraordinarias hasta poder recuperar nuestra actividad.
Lo que pretenden, como dice Ana, es que de una vez por todas las administraciones les hagan caso, y así poder establecer una serie de medidas que impidan que se produzca la muerte de este sector que tanto aporta a nivel nacional, un 3,8% del PIB español.
medidas referidas a los trabajadores, a las empresas y a la homogeneización de recomendaciones entre Gobierno central y comunidades autónomas, sobre todo con respecto a los reajustes de aforos. También medidas que garanticen el retorno de lo que el sector genera en el PIB a través del plan de recuperación y de los fondos europeos, creando de forma inmediata un espacio de trabajo donde establecer los criterios para realizar los proyectos que darán acceso a estas ayudas.
Según estiman, desde las asociaciones que forman parte de la iniciativa, más de 700.000 personas que antes se dedicaban profesionalmente a este sector se encuentran ahora paradas, en riesgo literal de exclusión debido a la situación provocada por la pandemia.
Vivo en esta tierra. Tierra, a veces yo desierta. Y ahora sé que...
Fuera de las escasas ayudas propuestas por el ministro de Cultura, se quedaron, por ejemplo, los técnicos de sonido. Mira, yo ahora mismo estoy saliendo en antena gracias al colega Antonio Mora. Pero es que en control central hay más gente, ¿eh? Un concierto, un espectáculo, un evento, incluso la rueda de prensa de todos los días que ofrece cualquier político, cualquiera, depende al 100% de ellos. Ya puede estar tocando los Rolling Stones, ya puede estar hablando Carlos Herrera, que si el técnico de sonido no funciona, no coordina y no dirige, no salimos. Carlos Grimaldi es técnico de sonido de Fuel Fandango. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, ¿cómo estamos?
Buenas noches, sí. Oye, me comentaba mi compañera Belén, que ha estado esta mañana en esa Mani en Madrid, que la gente lloraba. No sé si de pena, de desesperación, ¿de qué, Carlos?
Bueno, yo creo que ha sido un acto muy sencillo, pero ha sido muy emocionante, porque bueno, al final, como comentábamos algunos compañeros que nos hemos encontrado allí, antes nos encontrábamos por ahí de bolos y ahora nos encontramos en este tipo de movilizaciones. Y bueno, ha sido emocionante porque todos estamos un poco en la misma situación. Y bueno, vernos todos allí y ver cómo se ha significado ese funeral, pues bueno, ha sido emocionante y supongo que la gente lloraría por esto.
Claro. Oye, como técnico de sonido, un viernes, 9 de la noche... Estás en casa, macho. Es inaudito, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Eso le decía a tu compañero esta mañana porque me preguntaba, bueno, ¿te viene bien, tal, no sé qué? Y digo, sí, no tengo vuelo, así que sí, que me va bien.
Pobre. Y... Oye, ¿cuántos vuelos has hecho este 2020?
Pues bueno, yo creo que llevaré como unos, no sé, 15... 18, una cosa así, más o menos. Porque bueno, nosotros con Fuel Fandango este año presentamos disco justo a final de enero, principio de febrero aquí en Madrid. Y bueno, pues teníamos un año de gira, pues el año de que sacas el disco, que suele ser el año más fuerte, porque son todo presentaciones, llevas las canciones nuevas a todos sitios. Y no sé, pues... Yo creo que cuando se cortó todo, teníamos agendadas como unas 40, 50 fechas por ahí. Uh-huh. Y todavía eso era en marzo, que se sigue cerrando más en el resto del año. Entonces, bueno, pues Fuel Fandango sí que ha conseguido pues hacer formato más pequeño, en acústico, y así por lo menos hemos podido hacer algunos conciertos. Pero claro, no he podido llevar su show de presentación del disco, claro, nuevo como tendría que haber sido.
Pues es que todavía, dices que has tenido esos pocos, habrá muchísimos, miles de colegas, ya sean montadores, sí, o que no han tenido nada.
Nada, cero, sí, totalmente. Sí, mucha gente. Yo dentro de lo que cabe puedo decir hasta que he tenido suerte. En un año así, que sí, te aseguro que con 15 conciertos en un año... No vive, vamos.
Es verdad.
Pero bueno, pero efectivamente hay gente que ni 15 ni 3, o sea, cero. Entonces,
oye,
bueno.
Os manifestasteis a la vuelta del verano, lo contamos aquí también en La Linterna. Uh-huh. ¿Ha cambiado, ha mejorado algo?
Realmente no. O sea, realmente pues creo que a raíz de esa movilización que hicimos en septiembre, pues hubo ciertas reuniones del colectivo Alerta Roja con algunos ministerios y parecía que la cosa caminaba, pero no sé si fue, creo, en octubre cuando salieron estas nuevas ayudas que daban otra vez, pues a mucha gente esas ayudas nos dejaba fuera, yo entre ellos. Creo que hay un problema de concepto, creo que hay un problema de que no se entiende bien cómo funciona nuestra profesión, no se entiende que hoy decíamos que el 80% de los trabajadores trabajamos como autónomos, porque somos freelance, que trabajamos para varias empresas o para varios grupos, y desde el Ministerio de Cultura no se entiende esto así, porque al final las ayudas que nos dan pues dicen, bueno, es que sois autónomos y tenéis las ayudas que tienen todos los autónomos, pero ciertamente nosotros somos unos autónomos un poco especiales por la temporalidad de lo que nos dedicamos y porque trabajamos los fines de semana, como decías tú antes. Uh-huh. Bueno, hay muchos factores que nos hacen diferentes a otros profesionales, creo, o que por lo menos nuestra situación laboral es diferente a la de otros profesionales. Sí. Y no se han visto contempladas, vamos, para nada.
¿Qué habéis vuelto a pedir hoy en la mani de Alerta Roja?
Pues se ha dicho muy claro en el comunicado que no se nos deja atrás, que bueno, que más o menos importante, pero este sector dependemos muchas familias de él y que no se nos deja atrás y que saquen ayudas de verdad para que solucionen los problemas de los trabajadores del sector.
Carlos Grimaldi, siempre que se habla de la cultura, del espectáculo, de los eventos, piensas en las grandes estrellas, por supuesto, pero ¿cuánta gente hay detrás tirando cables, clavando clavos o haciendo de segurata, de camareros? Fíjate. Carlos, pues, gracias y suerte, amigo. Cuídate.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Chao.
Un abrazo. Chao.
Tú imagínate, esto, ese sonido tal cual, en directo. ¿Te imaginas que vas a un concierto de Café Quijano y los micrófonos no funcionan, las luces no iluminan, las guitarras no suenan? Los artistas tienen más ganas que nadie de subirse a los escenarios, pero no podrían hacerlo sin todo el equipo que les rodea, claro. Jefes de prensa, comunicación, promotores, tiquetería. Y ya con el escenario, montadores, técnicos de sonido, seguratas, iluminación, carpinteros. Manolo Quijano es el mayor de los hermanos Quijano. Manolo, tronco, ¿cómo estás?
Hola Ángel, buenas noches, ¿qué tal estás?
Yo bien. ¿Y tú? ¿Vosotros qué tal? ¿La familia?
Bueno, pues la familia, mira, afortunadamente todos bien. Mi padre estuvo con el COVID 3 semanitas, afortunadamente sin ningún síntoma, pues imagínate con 81 años el susto. Fíjate. Que nos pegamos, pero bueno, afortunadamente pues en ese aspecto nos tocó la lotería por caer del lado de la gente asintomática y que no ha sufrido ningún daño, no como tantísima gente, ¿no?
Sí, es verdad. Oye, me estaba acordando, estaba mirando la fecha hasta los tickets, el 6 de marzo, ¿quién nos iba a decir? En el casino de Torrelodones, que yo estaba allí pegando botes con Pilar, con mi mujer, ¿quién nos iba a decir la que iba a venir una semana después, eh?
Es que no nos lo podíamos imaginar, es que nadie se imaginaba nada semejante, y sobre todo, menos la duración o el tiempo que íbamos a estar inactivos, porque para nosotros ese fue el último concierto.
¿Sí?
de aquella gira. Bueno, luego hicimos un par de cosas en agosto de una manera un tanto extraña, pero de esa gira que tuvimos que interrumpir en marzo, efectivamente ese concierto en el que estuvimos juntos fue el último y hasta nueva orden, claro.
Sí. Oye, lo comentaba antes, los Quijano no podéis salir por la calle y menos por León, pero es que por América o por Miami seguramente tampoco, pero nos olvidamos a veces cuando hablamos de la cultura y de los eventos, de todos los currelas que lleváis detrás para que subáis arriba tres o cuatro a cantar y a tocar la guitarra, ¿eh?
Es que lo has dicho, antes lo has dicho perfectamente, y cuando oí hablar de este chico es que tenéis toda la razón del mundo, porque mira, nosotros, imagínate que llegamos a un concierto que empieza a las 8 de la tarde en un auditorio, en un teatro a las 8:30. Es que hay gente que ha ido el día antes, es que hay gente que está desde el mismo día, desde las 8 de la mañana, montando. Nosotros llegamos, nos subimos al escenario, tenemos a una persona que nos tiene la ropa preparada para salir a tocar, tenemos a otra persona que sale y nos da el instrumento afinado, tenemos a una persona que está pendiente en todo momento desde el otro lado de que nos oigamos perfectamente en el escenario. O sea, viajamos, no nosotros, cualquiera que se dedique a esto, viaja con muchísimas personas sin las que sería imposible poder hacer un concierto sin ellos, ¿no? Entonces, no somos los tres hermanos, somos los tres hermanos, los cinco músicos que nos acompañan, las otras 15 personas que nos acompañan, aunque el concierto sea pequeño o sea en un sitio reducido, más como fue el del casino de Torrelodones, ¿no?
Sí, sí, es
Hay
verdad.
Muchísima gente.
Oye,
muchísima gente.
¿Por qué no se tiene en cuenta un sector tan fundamental? Ya no desde el punto de vista del ocio, sino de la propia economía. ¿Qué falla en la política? Pero ojo, estoy convencido, en la sociedad también.
Bueno, quizá porque no nos damos cuenta que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos volvemos a levantar el día siguiente, es raro el momento, salvo los momentos de silencio, en los que no somos conscientes de que la música nos acompaña, desde un tono cada vez que recibes el teléfono, desde el soniquete que te viene del coche que va por la calle con la ventanilla abierta, desde la tienda por la que pasas donde se escucha música, en la radio, en la televisión, en cualquier parte, en cualquier segundo del día está rodeado de música. Y pensamos que es ocio, y la música es compañía, la música marca estados anímicos, la música es necesidad para el alma, para los sentimientos, la música es necesidad para vivir. Por lo tanto, creo que hay una mala interpretación de lo que es o del significado de la música. Se toma como algo lúdico, como algo secundario, y no lo creo, no es así. La música es esencial, lo mismo que viajar, aunque suene tan tópico o tan manido, lo mismo que ir en un tren, la necesidad de tener que ir a trabajar en tren o tener que montar en un avión para realizar un viaje con una persona sentada a 20 centímetros de ti. ¿Por qué eso sí y un teatro no?
Oye, ¿qué planes tenéis? Dios quiera que la vacuna funcione y que la cosa empiece poco a poco, que de cara al verano ya estemos más o menos, entre comillas, normal. ¿Tenéis planes?
Pues mira, tenemos los planes que yo creo que tiene la mayoría de la gente que se dedica a esto, que es ponernos a trabajar lo antes posible, porque no es plan que lleguemos y salgamos los tres hermanos con tres guitarras a tocar en un auditorio cuando llevamos muchísimos años con la compañía de nuestra gente a la que no podemos dejar de lado. Entonces, hasta que no podamos empezar todos juntos, no vamos a tocar. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando se pueda, cuando efectivamente las circunstancias sean favorables, y los planes que tenemos son, yo acabo de estar ahora mismo adelantando una preproducción en Los Ángeles, en un estudio que estuvimos preparando, bueno, pues lo que va a ser el próximo disco, que saldrá previsiblemente después del primer trimestre del próximo año. Uh-huh. Y supongo que como todo, ¿no? Como el otro día que me encontré en Madrid con los compañeros de La Oreja de Van Gogh y decían, es que vamos a salir todos a cuchillo este año con discos nuevos, a tocar, es que va a haber sobreexposición.
Bueno, pero es que lo que tenemos...
demasiada oferta, ¿no?
Claro, pero es que lo que nunca es demasiada oferta. Lo que tenemos ganas es que vamos a ir todos los fines de semana a veros alguno, por lo tanto, no te preocupes que llenaremos. Si vosotros salís a cuchillo, nosotros saldremos como si nos abren los toriles y si no al tiempo. Oye, la última vez que hablé contigo, Manolo, fue para charlar sobre Detrás de la Letra, aquel libro tan bonito, con tantas historias tan preciosas. Durante este tiempo, ¿te ha dado tiempo para hacer casi otro libro de Detrás de la Letra?
Bueno, imaginación, historias y verdades hay suficientes. Lo que me ha faltado el tiempo, porque estamos, como te digo, muy miscuidos en lo que va a ser la grabación del próximo disco, y queremos hacer buenas canciones, como cada vez que hacemos un disco, y eso lleva tiempo. Y pasar tiempo en el estudio Yo digo que cuando uno se pone con un proyecto fotográfico, con un proyecto musical o con un proyecto literario, tienes que poner todos los sentidos y alguno más, ¿no? Entonces, ir haciendo las cosas un poquito de aquí, otro poco de allá, como que en cierta manera me descentra, aunque sigo también dando bandazos por algunas cosas, como te digo también, no con la literatura, pero sí en la fotografía, que llevo muchísimos uh-huh. años también, ¿no? Y me permite cierta relajación, pero lo de la música en concreto, y yo creo que la literatura tienes que estar muy enfocado, y ahora mismo el foco principal está en lo que digo, en que podamos hacer, fíjate, se cumplen ahora, en el mes de febrero, se va a cumplir 20 años de la grabación de esa canción que pusiste, de La Taberna del Buda.
¿Sí?
20 años que nos parece que es imposible que hayan pasado 20 años, pero de esa canción me acuerdo de cada detalle con mis hermanos en la ciudad de Los Ángeles, en los estudios Westlake, grabando esas guitarras barítonas, grabando esas voces, disfrutando de los musicazos que formaron parte de esa grabación y que hace 20 años, y que queremos en cierta manera hacer una especie de homenaje, ¿no?, a esos 20 años de La Taberna del Buda el año que viene, cuando se cumplan, como te digo, las dos décadas, con un sonido similar, actualizado a lo que fue en aquel momento, pues un sonido que nos marcó mucho, ¿no? El sonido
ese. Qué chulo, no me extraña. Quiero recordar que en el concierto la tocabais casi al final.
Bueno, casi al final, fíjate si tan al final que la tocamos la última.
Fíjate.
La última porque...
Sí.
Esas... Qué curioso, ¿no? Porque al final las canciones, tanto en un disco, se van haciendo, dices, uno ve un hit en un disco antes de grabarlo, bueno, uno ve canciones que pueden tener más posibilidades que otras, pero al final, hasta que no pasa el tiempo, no sabes lo que realmente acepta en mejor grado la gente, ¿no? Y con estas canciones en directo pasa un poco lo mismo, te das cuenta de que de repente dices, terminar con La Taberna del Buda es como que hace que la gente termine muy arriba, que nosotros terminamos muy arriba.
Baja por la cartera de la Coruña como una moto, después de poner eso, pero bueno. Manolo Quijano, de los hermanos Quijano, el mayor. Tío, que tengáis muchísima suerte, que nos veamos pronto. Y yo tengo muchas ganas de bailar otra vez. La última vez que bailé en un concierto fue precisamente con vosotros. Manolo, cuídate y gracias.
Igualmente, un beso a Pilar.
Cuidado. Un abrazo, amigo. Adiós. Chao.
Chao. Adiós. Adiós.
La agonía que atraviesa el sector de eventos y espectáculos, la cultura, les ha hecho volver a la calle tras 9 meses sufriendo. Las facturas hay que pagarlas y ellos ya no saben cómo hacerlo. Ojalá que estas movilizaciones tengan efecto. Ojalá sea verdad que pronto van a salir a cuchillo y que nosotros saldremos como de los toriles para llenar los conciertos.
Hoy tengo que decir que no me sentí muy bien. Tomé algo en la cocina y te busqué.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Oye, qué chulo hablar con esta gente, ¿eh?
Es una maravilla y necesitan mucha ayuda. Así que, gracias por tu propuesta el viernes pasado.
Aquí estamos, lo vamos a seguir haciendo, ya lo sabes. Nos traes un mensajito de línea directa.
Sí, es que el otro día un amigo me comentó que su seguro de coche tenía asistencia en carretera y no pude remediarlo. Le contesté que con línea directa tendría asistencia en carretera y además coche de sustitución garantizado. Y claro, mi amigo se quedó planchado porque solo hay un seguro imbatible, el de línea directa, porque siempre te ofrece las mejores coberturas y siempre al mejor precio, garantizado. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de Familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
En Carrefour y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 14 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Están dispuestos a escucharme?
Estado de sitio.
Esto es Nueva York. Podremos con ellos.
Y Malcolm X.
Os habéis estado sentando, tumbando y agachando durante 400 años.
2. De Denzel Washington. El sábado por la noche, en 13.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En Carrefour y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 14 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A
ver. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso de lo más destacado de la información económica de esta semana. Empezamos por los planes del Ejecutivo para los funcionarios. Escucha por qué, vas a alucinar. El gobierno estudia subir un 0,3% adicional el sueldo de los funcionarios este año. Esas tres décimas se sumarían al 0,9 que incluyen los presupuestos y al 2 aprobado en enero por decreto. Si a esto añadimos que el IPC sigue en tasas negativas, menos 0,8, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos aumentará un 4% en medio de la mayor recesión de la historia de España. Yo entiendo que tienen todo el derecho, faltaría más, a que se suba, a que mejoren, pero ¿te das cuenta el nivel de cómo está la economía española? Bueno, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha referido en el Senado a este asunto.
En un contexto en que los riesgos para la previsión de inflación son a la baja, no es descartable que este incremento genere un aumento en términos reales ex post, lo cual contrasta evidentemente con la importante destrucción de empleo y deterioro muy acusado de las cuentas públicas que se está observando.
Fantástico. Desde luego que no es de recibo subir más el salario de los funcionarios cuando miles de personas, si no millones, se están quedando sin empleo, con pocas posibilidades de encontrar nada, ningún puesto de trabajo. Y es que la recuperación se retrasa al menos hasta el 24. Esa es la fecha que ha dado el gobernador del Banco de España.
Esperamos también que los efectos de la pandemia, como decía, sean relativamente persistentes. Se produciría un incremento significativo de la tasa de paro, en particular en 2021, y también del déficit público, que alcanzaría este año el entorno del 10,5% del PIB y el año que viene el 7,7% del PIB.
Este viernes, el Banco de España ha mejorado ligeramente sus previsiones para este año y el próximo por la llegada de la vacuna. Ojalá. En cuanto al cuarto trimestre, dice el PIB que retrocederá un 3%, muy lejos del optimismo del gobierno. Además, calcula que el impacto de los fondos europeos será del 1,3, la mitad de lo que calcula Pedro Sánchez. Menos crecimiento y encima más impuestos. Una mala mezcla, según Hernández de Cos.
La recuperación económica presenta síntomas de fragilidad, que se encuentra sometida a considerables incertidumbres. Y en este sentido, posiblemente, desde mi punto de vista, hubiera sido preferible retrasar la introducción de algunos de estos incrementos hasta que la recuperación fuera más robusta.
El gobernador del Banco de España también sugiere al gobierno que facilite a las empresas hacer ajustes de plantilla y no descarta que los ERTE se tengan que ampliar más allá del 31 de enero. Enseguida repasamos este y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por un dato que ha dado también el Banco de España. En el tercer trimestre la deuda pública sumó 17.000 millones.
El conjunto de administraciones públicas debe ya 1,3 billones de euros, el 114 del PIB. Cataluña es la comunidad que presenta una mayor deuda, 78.000 millones, más del doble de lo que debe Madrid, por ejemplo.
Y deuda que va a seguir subiendo porque Trabajo reúne la próxima semana a los agentes sociales para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional.
Yolanda Díaz no ha querido precisar la cuantía del incremento porque dice que antes tiene que escuchar a empresarios y sindicatos. Lo que sí ha dejado claro es que no habrá congelación del salario mínimo.
El gobierno levanta a Cataluña la intervención financiera que le impuso el Partido Popular antes del referéndum ilegal.
Este es uno de los acuerdos alcanzados con Esquerra Republicana a cambio de que los independentistas apoyaran los presupuestos. Durante todo este tiempo, la Generalitat ha tenido que justificar sus gastos mensualmente, un control desde el gobierno que ahora desaparece.
Hasta noviembre se crearon en España 15.000 empresas menos.
Se constituyeron 72.000 compañías, un 18% menos que en el mismo periodo de 2019. La hostelería, la construcción y las inmobiliarias fueron las actividades donde más se notó la parálisis. Por comunidades, Madrid y Cataluña fueron las más afectadas.
Y el último, el IBEX 35 cierra la semana con un retroceso del 3%.
La incertidumbre por un posible Brexit a las bravas ha puesto fin a 5 semanas de ganancias en la bolsa española. Los números rojos se han impuesto también en el resto de mercados europeos, que adelantan así la posibilidad de un lunes negro. Londres y Bruselas se han dado hasta el domingo para alcanzar un acuerdo. El tiempo pasa. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con el repaso de la semana económica, como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yoli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, antes de entrar al detalle de lo que ha dicho hoy el Banco de España, con la que está cayendo, ¿qué te parece lo del sueldo de los funcionarios?
Pues hombre, me parece un poco inexplicable, o sea, no tiene sentido con los cálculos que tú hacías entre la inflación en negativo, lo que ya han subido del 2%, ahora el 0,9% para el año que viene. ¿Tiene algún sentido subir un 0,3% adicional cuando la mayoría de los trabajadores lo que hemos tenido este año es recorte de sueldos y al año que viene la que se avecina? Pues hombre, a mí me parece que no pueden ir los salarios públicos por su cuenta, ¿no?
Ojo, Yolanda, recorte de sueldos los que somos afortunados.
Sí. Que aparte, la mayoría, que hay muchísima gente que va a ir al paro si no ha ido ya, vamos.
Sin duda. ¿Qué es lo que más te preocupa del escenario que ha dibujado hoy Hernández de Cos?
Pues fíjate, quizás los plazos, ¿no? O sea, los plazos para la recuperación, ¿no? Según él, por lo menos hasta mediados del año 2023. Estamos hablando que todavía otros 2 años y medio para recuperar la riqueza que teníamos hace un año, el año pasado, efectivamente. Entonces, a mí me parece que nos queda un duro trecho por delante.
Yolanda, este viernes ha terminado el Consejo Europeo, ha logrado desbloquear por fin el Fondo de Recuperación. El Banco de España rebaja al 1,3 el impacto en el PIB de ese dinero. ¿Por qué?
Hombre, una de las cosas que dice el Banco de España es que, claro, el gobierno era súper optimista. Dice, yo me voy a gastar 70.000 millones en los próximos 3 años y ya este año ha presupuestado 27.000 millones de euros. La verdad es que es muy difícil, primero, que puedas conseguir esto, aunque se acaben de desbloquear tan rápidamente, y luego que lo ejecutes, porque tienes que poner proyectos encima de la mesa y eso, hacerlos viables. Y luego, la verdad es que, bueno, pues cuando nos lo dijo el gobierno, pues vale, nos lo creímos, porque no teníamos otra fuente de información, pero visto lo visto, yo me fío más del Banco de España, que al final es normalmente bastante más moderado y suele acertar bastante más.
Oye, abro un paréntesis. Creo que ya lo comentamos semanas atrás, pero que la gestión de esos fondos, que ojalá sean verdad y duren y los años y tal, se hagan directamente desde Moncloa, ¿qué te parece?
A mí no me gusta nada, porque tú imagínate a qué vamos a dedicar los fondos. Yo, vamos, solo confío en Europa, incluso que nos lo niegue si es necesario, porque no podemos tirar ese dinero tal y como tenemos la economía. Yo, los expertos, lo que te dicen y lo que se ha hecho en otros países es que tenían que haber creado una comisión de independientes que digan a qué podemos destinar o a qué debemos destinar este dinero, pero que sea al final los ministerios quien decidan dónde y a quién se lo damos. tenemos, pues, en fin, a mí me preocupa.
Oye, reunión la semana que viene, lo apuntábamos en titulares, para la subida del salario mínimo, no sé en cuántas décimas. ¿Consecuencias que puede tener este incremento en este momento, Yolanda?
Pues eso es otra, ¿no? Que parece, el que lo escucha, oye, qué bien, todos queremos que sí, la claro. gente cobre más dinero y que se lo suban, pero la verdad es que la experiencia, y ya hay informes, porque en España llevamos 2 o 3 años con unas subidas enormes del salario mínimo interprofesional, que lo que han demostrado es que al final se crea menos empleo y se despide a más gente, y precisamente a la gente más vulnerable, que es a la gente que cobra ese salario mínimo, que no están preparados, que no tienen una alta formación, y muchos de ellos mujeres, ¿no?, también. Entonces, y lo que están haciendo es eso, por un lado, echarles fuera del mercado de trabajo o mandarles a la economía sumergida, porque hay muchas pequeñas empresas o incluso, pues imagínate, familias que tienen contratados gente para ayudar en casa y que estas subidas del salario mínimo les hace imposible pagar eso con su seguridad social respectiva y tal, lo que hacen mandar al mercado negro, digamos, a la economía sumergida, pues gente que podía estar aflorada. Entonces, al final, lo que en teoría podría tener buenas intenciones, en un momento como el actual, yo creo que puede hacer todavía más daño al mercado de trabajo, y eso, llevar al paro y a la economía sumergida a mucha gente que al final son más vulnerables, además, que el resto.
Tema catalán, que es lo mismo que decir tema presupuestos. El gobierno sigue pagando el precio de que le hayan aprobado las cuentas, Esquerra Republicana. Se acaba la intervención presupuestaria de la Generalitat, aquel famoso 155 económico. ¿Realmente se seguía haciendo ese control?
Pues hombre, yo te estaba escuchando ahora que dicen, mes a mes tiene que explicar en qué se gasta el dinero. Pues hombre, lo disimulan muy bien, porque lo que hemos visto desde luego en estos últimos años es que se han vuelto a abrir embajadas en el exterior que estaban cerradas y que se está gastando dinero a muchas cosas que no creo que yo que sean desde luego las más adecuadas y las más necesarias. O sea que tampoco me preocupa mucho que se quite este control, porque me da la impresión de que ya no se estaba haciendo.
Oye, sobre desahucios, parece que el Consejo de Ministros de la próxima semana ampliará hasta mayo la prohibición para todas las familias vulnerables sin vincularlas directamente al COVID. ¿Esto no incita a la ocupación, Conca?
Pues hombre, eso es lo que están diciendo desde el sector inmobiliario. De hecho, el gobierno, fíjate que pensaba aprobar esa medida esta semana y lo está retrasando porque se están cuidando muy mucho. Es que hay muchos despachos de abogados ya diciendo que esto es inconstitucional y están preparando toda la artillería, porque al final, o sea, tú estás atentando contra la propiedad privada. Si quieres darle una vivienda a quien lo necesite, se lo das, pero se lo das tú, tu administración. Pero ¿por qué tienes que obligar al sector privado, a una persona que haya comprado una vivienda, que no puede echar a alguien que no le está pagando? O sea, es que, o sea, en un momento puntual, bueno, pero tú no puedes hacer esto de manera aleatoria y obligar, porque al final eso, estás atentando contra la propiedad privada y estás alentando de que te ocupen las casas, ¿no? O sea, a mí me parece una aberración, desde luego.
¿Te has traído un dato?
Me he traído un dato, mira, esta mañana ha habido
un foro. Espera,
ay, perdón.
Hay que meter la
musiquita. Perdón. Mira.
Poquito de disciplina, por favor.
Sí, perdón. Eso para cuando te olvidas tú del dato.
No te imagino la de veces. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato. Hoy es 16% de qué, Yolanda.
Pues mira, es una cifra que han dado esta mañana en un foro que hemos celebrado aquí en ABC, que me ha tocado a mí moderar, sobre fiscalidad en Madrid. Entonces, el presidente de CEIN, de la patronal madrileña, pues ha contado que la cifra de economía sumergida en Madrid y en el País Vasco era el 16%, que contrasta con el 23% de media en España o el 25% de la Comunidad Valenciana. Entonces, a mí me ha llamado la atención, la verdad.
Sí. ¿Se puede relacionar el fraude fiscal con los impuestos más bajos?
Pues la verdad es que sí, Miguel Garrido, que ese es el presidente de CEIN, lo tenía muy claro, y creo que no hay que ser un Einstein para saber que si los impuestos son muy altos, habrá contribuyentes que estén dispuestos a asumir el riesgo de no pagarlos, aunque te pillen, porque es verdad que te puedes ahorrar mucho dinero. Y en el sentido opuesto, si los impuestos son razonables, tendrás muchos menos incentivos a asumir tus obligaciones fiscales. Y fíjate que en este foro contaba también el consejero de Hacienda de Madrid, Laschetti, Javier Laschetti, que en 2013 2023 el número de donaciones que se declaraban en Madrid eran 4.000 y ahora el último año han sido 50.000. Por tanto, aunque se paguen menos impuestos por cada donación, si lo que haces es aflorar y declarar muchos más, al final incluso acabas recaudando más. Así que algunos de estos que están pidiendo que se suban los impuestos en Madrid, quizás lo que tendrían que hacer era aplicarse el cuento y tomar nota y bajarlos también los impuestos a sus ciudadanos. Les iría mejor, seguro.
Cuando dices algunos de estos, ¿te refieres al gobierno y a sus socios?
Me refiero al gobierno, a sus socios, correcto, a la comunidad y a algunas comunidades autónomas que están chillando, sí, para que no suban los impuestos en Madrid.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias, como siempre.
A vosotros, buen fin, cuídate, de semana.
Chao, chao.
Adiós.
Llega el fin de, nos vamos al cine. Es viernes, momento para sentarnos en la butaca o en el sofá, ponernos cómodos, disfrutar de los estrenos y las recomendaciones de esta semana. Jerónimo, José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Oye, Jero, la primera propuesta, déjales hablar. Mola la música. Meryl Streep encarna a Alice Hughes, una prestigiosa escritora cuyos libros se basan en sus experiencias personales.
Bueno, en las suyas y en las de dos amigas que van con ella en esta especie de love boat, de barco del amor. ¿Te acuerdas de aquella serie, Vacaciones,
sí,
en el Mar?
Claro,
¿no?
Que sí, claro que
pues
sí.
Pues como ella no quiere volar, se va en el Queen Mary 2 a Londres. Y claro, en el viaje van saliendo a la luz que no están tan contentas con ella como parecían, porque claro, se ha aprovechado de todas sus experiencias para ponerlas en los libros y no siempre han salido bien las consecuencias, ¿no? Es Steven Soderbergh, que es un director muy apañado, que te hace Erin Brockovich y le hace ganar a Julia Roberts el Oscar, y o Ocean's Eleven, y te hace una saga muy ligerita, muy divertida para el gran público. Esta es más bien más literaria, la ha hecho Deborah Eisenberg, el guión, que es una premio Penn Faulkner, es una escritora, y va como si pasasen pocas cosas, pero van pasando, ¿no? Es como un sutil fuego cruzado entre los personajes, anda por ahí también el sobrino de la protagonista, y claro, si la protagonista es Meryl Streep y las dos amigas, Diane Wiest y Candice Bergen, y luego el compositor es Thomas Newman con esta banda sonora de jazz, ¿qué más quieres? Pues una cosa bastante agradable, que creo que es mejor de lo que aparenta así en la primera impresión, y que por supuesto, estando Meryl Streep al frente, tiene opciones de Oscar, como todas las películas que protagoniza, hombre.
Sí, la verdad es que es una bestialidad de mujer, sí, y de actriz, sí, sin duda, sí, sin, sí, duda. Oye, este fin de semana recomendamos un drama bélico que nos lleva hasta Rusia. Se estrenca Mi hermana pequeña.
¿Qué voy a hacer contigo, hermanita?
Tu padre la encontró en la guerra.
¿En serio? ¿Qué papá ha hecho tantas hazañas?
Muchas, hijos.
Nos vamos a la guerra. ¿Y por qué papá no nos escribe?
¿Qué podemos esperar de esta peli, Jero?
Pues mira, una alegría, es una sorpresa de estas joyitas que nos gusta descubrir a los críticos. Está en streaming. Y es una película de un actor ruso de Leningrado en concreto, que solo había hecho dos películas antes, y es preciosa. Es una niña huérfana que se la encuentra un soldado del Ejército Rojo en plena lucha contra el ejército alemán. Han matado a toda la casa donde se la encuentra, está todo el mundo muerto, ya está asustadísima. Y la manda a la República de Baskiria, que está ahí en el fondo de la Unión Soviética, con su familia para que la cuiden. Y entonces entra en contacto la niña, que es súper rubia, rusa, guapísima, con una tristeza en los ojos tremenda, Marta Timofeeva, se llama la actriz, con un niño que se llama Arslan Kichurin, que es de comérselo, es divertidísimo, cita a Stalin por la línea de lo más importante es la gestión y el control, y es un mico que tiene ahí, y que quiere irse a matar nazis, dice él, ¿no? Unas aventuras en plena Segunda Guerra Mundial, con esa mirada infantil que ha dado películas de la talla de La vida es bella y otras parecidas, sí, sí, ¿verdad? El niño de pijama rayas, en este caso concreto con una vitalidad, una humanidad maravillosa. Es una joyita estupenda de estas, que además dura 94 minutos, con lo cual se ve estupendamente y con un final apoteósico. Me ha gustado un montón.
Se estrena este fin de semana Nieva en Benidorm.
Tengo muy pocas certezas, pero tengo clara una cosa. Ni del tiempo, ni de la gente se puede uno fiar.
¡Disfruta de la vida!
Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán.
La directora Isabel Cuisset nos cuenta la historia de Peter Riordan, un hombre pequeño, gris, insignificante, pero...
Pero que es Timothy Spall, además, ¿eh? Uh-huh. O sea, muy gris, y que de pronto le prejubilan. Y entonces él se va a buscar a su hermano a Benidorm, pero llega a Benidorm y no encuentra a su hermano porque se da cuenta que no conoce a su hermano, que es un tipo con una historia muy truculenta. Entonces hay toda una intriga ahí desvelada mientras se va encontrando con personajes singulares, por ejemplo a Carmen Machiker, la jefa de policía de Benidorm, te puedes imaginar que era divertido, o con Pedro Casablanc, que es el carnicero, un carnicero de allí. Ella, que no es muy dada a la comedia, Isabel Coixet, aquí está muy a gusto. A mí me gusta más Cosas que nunca te dije, La vida secreta de las palabras, que también se la produjeron los hermanos Almodóvar, como esta, es una producción del Deseo. Es maja, es simpática, se deja ver con esa atmósfera irreal de Benidorm, en el que tú pones la canción que estamos escuchando de Bácara de hace 30 años y sigue funcionando.
Bueno, que sigue funcionando. Esto está a punto de ser número uno en el Reino Unido, claro, porque sí, le ha puesto de moda la selección escocesa de fútbol.
No me digas.
Sí, el otro día estuvo aquí en La Linterna Maite, una de las Bácara. Sí, bueno, maravillosa, es maravillosa.
Quizá por eso,
por
eso la ha puesto Isabel Coixet,
claro,
en la película. Mira,
o sería, si no, es una pasada. Es una, mira, claro. sube.
Pues te
Pero siguiente estreno, en este caso una tragicomedia. Nuestros mejores años.
Parece que fue ayer cuando estábamos todo el día juntos, pegados.
Teníamos todos tantas ganas de vivir.
No te comprometas nunca con nada, con nadie. Las cosas tienen que irte bien a ti, no a los demás.
Paolo, Giulio y Ricardo, ¿cómo se conocen estos tres jóvenes en los suburbios de Roma? Esa es la historia.
Sí, y cómo sigue su amistad durante un montón de años, desde los años 80 hasta la actualidad, cada uno cambia. Estas películas, Río, tienen una pega, una ventaja. Normalmente concitan el interés de todos los actores y actrices buenos italianos. Normalmente tienen buena música, como esta canción de Claudio Baglioni, que me ha enganchado toda la semana. Y si hay un buen director, como Gabriele Muccino, que es el que hizo En busca de la felicidad, el nivel medio está asegurado. El problema es que, claro, como tocas tantos temas, es la evolución de toda la sociedad italiana a lo largo de 40 años, es un poco irregular. Algún personaje tiene más interés, algunas situaciones tienen más dramatismo, otras menos. Y en ese sentido no consigue la rotundidad de otra grandísima película italiana, La mejor juventud, que está en esta línea, o de otras películas francesas como Pequeñas mentiras sin importancia o Pequeñas mentiras para estar juntos. Son mejores esas películas. Pero claro, es grato también, es nostálgico. Uh-huh. Y luego, además de las canciones, la música es de Nicola Piovani. Con lo cual, pues mira, otra buena película para nostalgiar, si existe ese verbo.
Otro estreno más, Jero. La primera Navidad.
¿Dónde estamos?
En Judea.
Resígnate. Estamos en el año cero, en tiempos de Jesús.
Herodes está buscando a dos hombres.
Y usted no conocerá a José y a María.
¡Vayamos a Belén!
¡Tenemos que salvar a Jesús!
Otra comedia italiana, Jero.
Sí, esta es más gamberra. Es de Ficarra y Picone, Salvatore Ficarra y Valentino Picone, dos cómicos sicilianos que son muy sicilianos. Así como la anterior película es muy romanacha, muy de Roma, están muy siciliana. Y es divertido porque es un cura que no encuentra al San José para hacer un bebé viviente y se apunta a un ladrón de San José que lo que hace es mangar el niño. Pero en la huida, los dos acaban en la Palestina del siglo cero, mientras María y José se encaminan a Belén, y entonces le pasan todo tipo de cosas, ¿no? Es divertida, tiene un humor peculiar, hay gente que le gustará y otros que no. Es un poco como las películas de Asterix francesas, ¿no? Que hay gente que les encanta y otras que no... Pero bueno, la pega es que la han puesto para mayores de 7 años, cuando es una película para todos los...
Escuchaba un poco absurdo, ¿no?
Y a veces hay unas calificaciones de estas tremendas, vamos.
En menos de un minuto, Jero, en 13 este fin de semana, ¿qué echamos?
Bueno, Los Siete Magníficos con esta banda sonora.
Pero
maravillosa.
La de Jules Briner. 1900.
Hombre, claro. La de Jules Briner, el igual a Steve McQueen, Charles Bronson, ¿qué más quiere? Robert Vaughn. Que culminamos así el fin de semana con esta gran película de John Sturges, un gran western como casi todos los que ponemos en 13. Y hay más westerns, ¿eh? Porque tenemos un western cómico con Jackie Chan y Owen Wilson el sábado en la sobremesa, Shanghai Kid del este al oeste, después Los Rebeldes de Swing, también con estos dos haciendo el ganso. Y luego ponemos una intriga bélica bastante buena tras La línea enemiga, Una buena película distópica que además tiene que ver con el confinamiento, Estado de Sitio, de Edward Zwick, que ahí sale ya Denzel Washington, igual que Malcolm X, que es una de las grandes películas de Denzel Washington, dirigido por Spike Lee. Y de cine español, dos de Alfredo Landa, El Domingo. Vete a Ligar al Oeste, otro western, este de Pedro Lazaga, y Amor a la Española, de Fernando Marín. O sea, bueno,
pues nada, de todo en 13. Gracias, Jero, como siempre.
Un abrazo enorme, adiós.
Chao, amigo. Todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero, que con esta música de fondo podría ser el octavo magnífico. Hola, Julius.
Qué bonito. Hola, bonito, ¿eh? Hola, que lo esto voy a grabarlo. Sí, te
cuando
traigo...
Cuando me pongo poeta, tío. ¿Qué Dios. Sonido nos trae hoy, Julius?
Pues mira, es este. Es el sonido del videoclip que Jarabe de Palo ha publicado hoy. Es un homenaje precioso a Pau Donés, que como saben falleció hace unos meses. Él junto con su perro Fideos. Misteriosamente hoy. Misteriosamente hoy. No echo de menos misteriosamente hoy. A nadie espero misteriosamente hoy. Todo está en calma misteriosamente hoy. Nada me falta. Es el testimonio de alguien en paz que espera lo inevitable y un mensaje de envidiable felicidad. Tengo viendo atardecer
misteriosamente hoy. Qué bonita canción y qué pena la historia de Pau Donés, ¿verdad?
Y el videoclip es precioso. Se le ve a él con un pedazo de mastín paseando por el Valle de Arán y jugando. Y es espectacular.
Bueno, bueno, qué bonito. Gracias, Julius.
Cuídate, buen fin de...
Buen fin de, chaval.
Chao. La vida vale la pena. Todo me parece bien. Me siento bien conmigo. Nada tengo por hacer. No tengo líos. Solo tiempo que perder.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Vamos a hacerle la primera entrevista para un medio nacional a Jan Laporta, el precandidato a las elecciones del FC Barcelona.
Señor Laporta, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Es usted más antimadridista que antes o menos, igual?
Yo soy barcelonista.
¿Tiene usted buena relación con Florentino Pérez?
He mantenido una buena relación con todas las personas del fútbol.
¿Qué tal se lleva con Tebas?
Personalmente, bien.
Gran nombre propio es Messi. ¿Se cree capaz de convencerlo?
Nos tenemos aprecio y nos respetamos.
¿Hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año?
Exactamente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Shh.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.